¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la llamada.
No, gracias a vos por atendernos y contarnos un poco cuáles son las líneas estratégicas. Es un proyecto que venís trabajando especialmente, que has convocado a los distintos referentes políticos, has consultado a cada una de las provincias, o sea, plantea líneas estratégicas transversales, territoriales y una inversión progresiva del porcentaje de PBI dedicado a la ciencia y la tecnología, que es interesante también remarcar.
Exactamente. Mira, fue un proceso de planificación concertada a escala nacional, ¿no? Como vos señalabas, donde participaron los sectores de ciencia y tecnología de cada una de las provincias, trabajaron o participaron también actores del mundo empresario, la Unión Industrial Argentina, ADIMRA, la Central de Entidades Empresariales Nacionales, que representa a las pymes. Para nosotros fue fundamental tener la voz de las pymes en la elaboración del plan, y de hecho vos sabés que vinieron a defenderlo al Congreso. Cuando arrancaron las discusiones en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, algunos representantes de esta entidad de pymes vinieron o pidieron tener participación, y de hecho participaron y hablaron a favor del plan. Y finalmente todos los foros del sector de ciencia y tecnología más directamente involucrados con el despliegue de las agendas. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Que en realidad el plan es el producto de un trabajo que aplicó una metodología de búsqueda de convergencias, de consenso a escala nacional. No fue, ¿cómo decirlo? Fácil no es el término, no fue sencillo, fue un proceso complejo de interacciones, de iteratividad, de tener documentos parciales para poder exponerlos y poder ir mejorándolos. Eso fue lo que llevamos al Congreso en, si no recuerdo mal, agosto, septiembre del 2022. Fue a senadores que lo aprobaron de manera casi inmediata. Hizo todo el trayecto por la Cámara de Senadores de manera muy, 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 ¿cómo decirlo?, tranquila, porque fue a asesores de senadores y senadoras, se le dio el curso a la Comisión de Ciencia y Técnica del Senado, ahí se discutió en una sola sesión, salió con dictamen positivo. Fue a Cámara de Senadores y se votó, casi por unanimidad, por 57 votos contra uno. Ahora, cuando pensábamos que iba a ser algo semejante en la Cámara de Diputados, en realidad se transformó en un laberinto. Y ahí empezamos a ver algunas estrategias de obstaculización.
¿Y eso tiene que ver con una cuestión de egoísmo político? ¿O cuáles fueron los problemas que surgieron ahí?
Mira, yo te digo una lectura muy personal, me salgo de mi lugar de funcionario y te doy una percepción más subjetiva. Lo que vimos es un enorme apoyo de la fracción radical de la oposición y por unos poquitos diputados representantes del PRO que no querían saber absolutamente nada con que llegara a Cámara. Ojo, no con que estuvieran en contra del plan. Obstaculizaron para que no llegara a Cámara a votarse, porque sabían que si llegaba a Cámara a votarse iba a haber un voto positivo, como realmente ocurrió. Entonces ahí empezó lo que yo mencionaba como obstaculización. Qué bueno que acá falta esto, que en realidad no queda claro tal cosa. Cuando había una enorme unanimidad, ya te digo, estaba todo el oficialismo, más el sector radical. El diputado Manes fue el principal impulsor de que llegara, uno de los principales impulsores, y por ser el presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados, el que más se involucró en que se pudiera votar.
Con lo cual estamos diciendo justamente que no es un plan peronista o del Frente de Todos, qué sé yo, sino que tiene un consenso entre la comunidad científica y productiva.
Esa frase tuya es crucial, me parece la más importante, porque nosotros nos cuidamos de trabajar con todas las provincias, con todos los sectores. Cuando te digo la Unión Industrial Argentina, la Unión Industrial Argentina no es una organización empresaria afín o manifiestamente favorable a este gobierno. Cuando hablamos de provincias, hablamos de todas las provincias, y así te podría seguir citando.
Yo le quiero contar a la audiencia, Diego, antes de que sigas, Diego Hurtado estamos hablando, les recuerdo, él es doctor en física, es también un funcionario importante dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ha escrito dos libros, porque además de ser doctor en física, se interesa por la historia de la ciencia, y esto me parece también muy interesante en este momento de recalcar, porque entre los libros que has publicado está La Ciencia Argentina, un proyecto inconcluso, 1930-2000, y el otro libro es Sueño de la Argentina Atómica, Política, Tecnología Nuclear y Desarrollo Nacional. O sea, la verdad que tu mirada puede ser esclarecedora en un momento en que la política o algunos candidatos hacen temer que pudiéramos tener un retroceso en materia científica nacional.
Claro, mira, está buenísimo lo que comentás, porque me hiciste recordar cuando yo publiqué el libro este, la Ciencia Argentina, un proyecto inconcluso, el concepto de inconcluso, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que intentamos impulsar desde el Ministerio de Ciencia y desde la Secretaría de Planeamiento cuando nos propusimos, primero, recuperar un plan nacional que se había perdido. Entre 2016 y 2019 se había perdido un plan nacional. La Argentina tiene que tener plan nacional de ciencia por ley. Se discontinúa el plan que venía vigente entre 2016 y 2019, que era Argentina Innovadora 2020, por eso nosotros nos pusimos a trabajar. Ahora, nos propusimos una metodología amplia, pluralista, para que el plan no sea identificado con una fuerza política. Ahora, ahí dimos un pasito un poco más ambicioso, ahí con el ministro Filmus nos pareció una gran idea intentar que si realmente el plan era representativo, si realmente el proceso de elaboración del plan había llevado a grandes consensos, entonces iba a poder ser aprobado como ley. Y el hecho de que sea aprobado como ley supone que ahora, no importa quién gobierne la Argentina a partir del 2024, este plan tiene que ser adoptado por ley. Y la verdad que si quien gobierne no lo adopta, si no adopta este plan, la sociedad, el sector, tiene todo el derecho de salir a reclamar que el plan se adopte, porque es una ley. Entonces, me parece que está bueno lo de apelar a la historia de la ciencia y la tecnología. Yo me dediqué a la historia política e institucional de la ciencia y la tecnología. Y ahí la verdad que hay experiencia. Esta idea de buscar la estabilidad como primer punto de llegada, y entonces, ¿qué posibilidades o qué recursos tenemos para darle estabilidad? Me parece que el hecho de que hayamos logrado que sea una ley ya saca de toda duda esto que vos señalabas, que no es un plan partidario, no es un plan que acompaña una gestión de gobierno, es un plan que fue elaborado con amplios consensos, y en el Parlamento levantaron la mano apoyando al plan aquellas fuerzas políticas que pueden gobernar a partir del 2024, ¿no?
Diego, Martín Mandán te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo?
Diego, una consulta. Diego, está claro que este plan fue elaborado de manera federal, ¿no? Digo, porque tuvo la opinión de las áreas científicas de diferentes provincias. Ahora, todavía la inversión en ciencia y tecnología sigue siendo bastante poco federal, digo, hay mucho más inversión en el centro del país que hay en la periferia, por decirlo de alguna manera.
Exacto, tal cual.
El plan plantea la posibilidad justamente de equiparar un poco esas diferencias.
No, mirá, gracias de nuevo por la pregunta. Veo que están involucrándose en el tema, que están interiorizados, porque es de lo que nosotros necesitamos hablar. Es decir, nosotros arrancamos el plan con la idea de que el Plan Argentina Innovadora 2020, el anterior, que había sido un hito, había tenido alguna debilidad en su intención de federalizar, de avanzar, para decirlo bien, de avanzar en el proceso de federalización. Déjame ir un poquito para atrás. El proceso, es decir, la Argentina es un país con enormes desequilibrios territoriales, inequidades territoriales, que son problemas crónicos de naturaleza socioeconómica. La ciencia y la tecnología no va a solucionar el problema de la federalización, pero sí tiene la capacidad y la obligación de aportar su granito de arena en este proceso de federalización, en esto que añoramos como país, de lograr mayor equilibrio territorial. Y esto tiene mucho que ver con la distribución de los recursos, y cuando hablamos de ciencia y tecnología, de los recursos humanos, del equipamiento, de la infraestructura, ¿no? Entonces, este fue uno de los motores iniciales. Por eso, una gran novedad del plan es las agendas provinciales. Es por primera vez nuestro un plan nacional de ciencia y tecnología, tiene en su corazón, en su núcleo central, agendas que agendas de producción de conocimiento elaboradas por cada uno de los sectores de ciencia y tecnología de cada provincia, que se proponen acompañar los planes de desarrollo provincial. Primer paso, ¿no? Que cada provincia pueda definir sus propias agendas, además de que todas las provincias acompañando las agendas nacionales, que son estratégicas para todo el país. Por eso el plan tiene 10 agendas estratégicas nacionales y 23 agendas provinciales, más una agenda para CABA. Dicho esto, no hay que olvidarse que en marzo del 2021 se aprobó la ley 27.614 de incremento presupuestario en la inversión pública de ciencia, lo que llamamos función ciencia y técnica, que es lo que aparece en el presupuesto nacional de inversión pública en ciencia y tecnología. Ahí lo que uno ve en esta ley es una escalerita, cómo va aumentando, cómo el Estado tiene que ir aumentando la inversión. Este año le toca por esta ley el 0,34% del PBI, el año que viene tiene que el Estado que invertir en 0,39%. La idea es llegar al 2032 con el 1% del PBI en inversión en ciencia y tecnología. ¿Sí? Ahora, esto no alcanza. Si hacemos bien las cosas, tenemos que poder traccionar inversión privada. Dejemos por un segundo este gran problema, que es la inversión privada en ciencia y tecnología, que en Argentina es muy baja. Y tenemos empresarios que señalan con el dedito que Argentina tiene que entrar al mundo y que tienen enorme capacidad de facturación, entre 500 millones y 2.000 millones de dólares anuales, y que no invierten en conocimiento, lo cual te lleva al siglo XIX, y que en lugar de invertir en conocimiento, fuga. Dejémoslo por un segundo. En la ley 27.614, ¿sí?, se dice que el incremento gradual del Estado, un 20% tiene que ir a las políticas de federalización, especialmente orientado hacia las provincias con mayor vulnerabilidad o mayor necesidad de agenda de producción de conocimiento.
Y en ese, ese punto, ¿cuál es la agenda de las provincias del NOA? ¿Qué es lo que han planteado?
Dame un segundo. Sí. Para cerrar con la idea, sí, porque me parece muy importante entender que en el corazón de este plan hay una nueva definición de federalización. Es decir, lo que se vino manejando históricamente es un sector de ciencia y tecnología que desde el centro financia las actividades de ciencia y tecnología en las provincias. Entonces vos tenías, en el 2022, o en el, para salirnos de este periodo y no interpretemos críticas o alabanzas, digamos, yo que sé, 2005, 2007, 2016, la inversión en Formosa fue tanto por ciento, al año siguiente se incrementó en 2 puntos. Y el gobernador de Formosa, llamando por teléfono, imaginariamente, y diciendo, che, pero esta inversión, ¿a dónde fue? Porque acá tenemos un sector de ciencia y tecnología que se financia a sí mismo, tomando decisiones autorregulatorias del sector. Lo que nosotros hicimos con el plan es plantar otra definición de federalización que involucra a los poderes ejecutivos provinciales. Hoy, a partir del plan 2030, entendemos la federalización como el involucramiento de los sectores de ciencia y tecnología de cada provincia, es decir, de los poderes ejecutivos provinciales. La política de ciencia y tecnología financia a los poderes ejecutivos provinciales, o a los sectores de ciencia y tecnología de los poderes ejecutivos provinciales, para que cada provincia financie sus propias agendas para acompañar los planes de desarrollo provincial. Esto es fundamental, porque una de las críticas que nosotros recibimos desde el comienzo era, bueno, ahora vamos a volver a hablar de federalización, y eso ustedes, entre comillas, ustedes, el centro, lo interpretan como que nos tienen que decir cómo federalizarnos. Ese padrinazgo hay que eliminarlo. Y la verdad que para nosotros fue un cachetazo muy saludable escuchar esa voz, esa crítica, que no era a nosotros en particular, era a cómo se viene comportando el Estado Nacional su faceta de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Y entonces, y bueno, ¿cómo modificamos esto? Entendimos que era necesario modificar la metodología de elaboración del plan como primer paso, y ahí es donde las provincias se involucraron en definir sus propias agendas. Respecto del NOA, yo le sugeriría, más que lo cuente yo, que podemos hacer un listadito de temas vinculado, por ejemplo, en el tema salud, enfermedades endémicas, vinculado a todas las potencialidades que tiene el NOA en transición energética, vinculada a la radiación solar, vinculado a el uso de energías termosolares, digo, etcétera, etcétera. En Formosa involucrándose en el sector nuclear con la planta de dióxido de uranio. Digo, el ejercicio que yo les pediría, porque para nosotros sería positivo que nos ayuden a difundir esto, el plan está en la web.
Sí, sí, ahí lo estaba chusmeando, digo, también en Salta hay un capítulo muy importante de la cuestión astronómica, que ha crecido mucho, ¿no?
Exacto. Acá, por ejemplo,
en el último tiempo. Por ejemplo, sí, el tratamiento del agua con arsénico, flúor y boro, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí, la verdad es muy interesante para que los quieran ojear, ¿no?
Y además también está vinculado este plan a erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y vulnerabilidad socioambiental. ¿De qué manera se podría empezar a trabajar en este camino? ¿Cuáles son los desafíos?
Esa es la primera agenda nacional estratégica y, por ejemplo, uno de los puntos para nosotros, que ya empezamos a trabajar, no nos esperamos a tener el plan, claramente esto surge del propio trabajo y de las acciones que se fueron desplegando, la economía popular, por ejemplo. Desplegar, institucionalizar, transferir conocimiento a la economía popular es fundamental. Hoy tenemos 10 millones de personas en el mundo de la informalidad laboral. Solo podemos dar una respuesta de corto plazo a través de la economía popular, como una economía productora de valor, pero que además trabaja con valores, valor económico, digo, y ahora yendo más a valores éticos, sociales, es una economía que trabaja con otros valores, como la solidaridad, la cooperación. Digo, ahí, por ejemplo, nosotros estamos implementando ahora en Tafí Viejo, en General Pico, en La Pampa, estamos avanzando en otras provincias con lo que llamamos parques de producción social, para generar trabajo digno, para fortalecer cadenas de valor propias de las provincias. Ahora, esto tiene que evolucionar. Esto es un primer paso en una dirección que entendemos novedosa, que tuvo mucha aceptación de las provincias, en la dirección de federalización. ¿Sí? Aceptado este camino, ahora esto tiene que evolucionar. Esto no está tallado en piedra, como los códigos de Hammurabi. Este plan plantea un primer paso que va a tener que ser revisado. Nosotros proponemos una revisión cada 3 años. Y, por ejemplo, un próximo paso sería llegar a agendas regionales. No planteamos las agendas regionales porque era artificial. Si todavía no tenemos agendas provinciales, va a ser un juego de pizarrón plantear agendas regionales que después no se van a poder cumplir. Vayamos con paso firme, avancemos en las agendas provinciales y una vez que tengamos funcionando las agendas provinciales, tengamos la metodología, tengamos la coordinación, las capacidades de gestión del conocimiento en cada provincia, demos un paso más en agendas regionales. Ahí es donde aparece el mediano plazo, el largo plazo, la necesidad de estabilidad, que cualquier fuerza política que gobierne se comprometa con lo que hoy pone nuestro plan a evolucionar. Ojo, que no arranca de cero, ¿no? Arranca de cero, arranca con muchísima experiencia acumulada por el Plan Argentino Innovadora 2020, por lo que ocurrió entre 2003 y 2015, algunos aprendizajes vinculados a 2016-2019.
Nos quedamos sin tiempo, pero me queda una duda. Ese corte que vos mencionás en ese libro que escribiste en el año 2000, ¿cómo estamos respecto de ese antiguo plan o proyecto de país en materia científica y ahora? ¿Cambió mucho?
Estamos mucho mejor a pesar, déjame poner un a pesar grande y con mayúsculas. A pesar de las discontinuidades, hoy sabemos que tenemos un 40% de pobreza, en ciencia y tecnología se evoluciona. Hay capacidad, fíjate cómo se respondió a la pandemia, ¿no? El sector de ciencia y tecnología respondió a la pandemia. Hoy tenemos un sector nuclear que está exportando tecnología a países del primer mundo. Tenemos capacidad de respuesta a la transición energética con industria nacional. Tenemos un sector salud, tenemos que avanzar, por ejemplo, en soberanía marítima. En tecnologías digitales venimos corriendo desde atrás. Entonces el plan pone mucho énfasis en una estrategia multidimensional de cómo nuestro país puede empezar a volver a recuperar terreno en el mundo de la automatización, las big data, la inteligencia artificial, todo lo que es software y servicios informáticos. Digo, respondiendo a tu pregunta de manera sintética, estamos mejor, falta muchísimo. Estamos en el medio del río, ¿no? Hay que seguir nadando, hay que seguir navegando.
Ojalá que no dejemos de tener esa fuerza, ese impulso y ese apoyo a la ciencia y la tecnología. Diego Hurtado, Secretario de Planeamiento y Política de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de la Nación. Muchísimas Gracias por el contacto, por la pasión que has puesto en la defensa de este plan, en la elaboración y la defensa, y espero que no sea la última vez que tomemos contacto.
Gracias a ustedes por la posibilidad.
Gracias, Melina. Hermoso tema, la verdad. Un tema que nos interesa a todos, bien profundizado, y eso me parece que el término